¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, entonces no le conocemos. No es que guardamos sus mandamientos, no es que no guardamos sus mandamientos, pero decimos que le conocemos. Eso no armoniza con la Biblia. Si le conocemos como Dios, guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos, estamos diciendo que le conocemos. ¿Entendemos eso? No hay un término intermedio. No hay un término donde que me diga a mí que le conozco y que no guardo sus mandamientos. Y luego dice Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. Los que obedecen en verdad la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto le aman. Estas marcas de gracia nos permiten a nosotros conocer, o nos permiten, o son señales, signos, señales, evidencias de una conversión verdadera. Antes de considerar estos signos, debemos recordar la imperiosa necesidad de restablecer su importancia en nuestros días. Sabemos perfectamente que mucho del evangelismo moderno tiende a trivializar el pecado y el arrepentimiento y hablar únicamente de los beneficios del evangelio. Eso decíamos la semana pasada. Mucho del evangelismo moderno, ¿qué es lo que hace? Minimiza el pecado. No le da la importancia que la escritura sí muestra. Más se hace énfasis en las bendiciones espirituales, peor aún cuando se habla de las cuestiones solamente materiales, dejando a un lado una verdadera predicación del evangelio. El evangelismo moderno trivializa el pecado y el arrepentimiento. ¿Quién quiere hablar de arrepentimiento? ¿Quién quiere hablar del juicio de Dios? ¿Quién quiere hablar del infierno hoy? Es más fácil hablar de las bendiciones, de que somos herederos, de que tenemos bendiciones espirituales en los cielos, en la tierra. Dice, ¿qué tal si una persona que hace una decisión por Cristo no ha entendido realmente lo que envuelve la conversión? ¿Qué tal si esa persona está reteniendo algún pecado oculto y por ende no alcanza un arrepentimiento verdadero? ¿Qué tal si aún no ha renunciado por completo a quererse justo y limpio? ¿O no existe una dependencia genuina, iluminada por la muerte expiatoria de Cristo en su justicia? ¿Qué tal si Dios no ha trabajado aún en ese corazón para llevar a esa persona a una convicción real y rendir su corazón incondicionalmente al Señor? Esos son los problemas que vemos nosotros con las falsas conversiones del día de hoy, que hacen énfasis en una decisión más que en una conversión. Se invita a las personas a hacer algo, a hacer una oración, y en base a su decisión se los declara salvos. Y las preguntas son obvias. ¿Han entendido lo que es una vida en Cristo? ¿Han comprendido lo que es el arrepentimiento? ¿Han comprendido ellos el hecho de que estamos nosotros fuera de la presencia de Dios, de que el hombre está caído en su naturaleza? ¿Hay una convicción clara del pecado? Eso es importantísimo, una convicción clara del pecado. Si las personas no tienen una convicción clara del pecado, ellos piensan que son justos. ¿Por qué? Porque lo hicieron con una decisión. Se les levantaron la mano, hicieron una oración y se los proclamó ya salvos. Pero todavía no hay una absoluta comprensión de lo que es el corazón del hombre, la necesidad de tener una convicción clara de pecado en su vida. Y el problema es que, bueno, se ven en las conversiones falsas muchas veces personas que dicen llamarse creyentes, pero siguen viviendo vidas que no agradan a Dios. Todas estas posibilidades son ignoradas por muchos evangelistas superficiales en nuestros días. Por lo que a ellos se refiere, son elementos esenciales en la conversión. Estos elementos esenciales en la conversión deben tomar un lugar secundario en su evangelismo superficial. Sin lugar a dudas, es nuestro deber aprender nuestro evangelismo de la palabra de Dios, a fin de que podamos respetar la manera en que el Espíritu Santo obra en los corazones de pecadores perdidos. Se pueden encontrar comentarios adicionales al respecto, enfocados especialmente en lo que es la iglesia del inicio, que es un patrón y un modelo para nosotros. Este estudio nos va a presentar estos signos a partir de Hechos 2 de los apóstoles. Ustedes conocen el pasaje de Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí por lo menos encontramos 6 signos principales o marcas de gracia en este pasaje. No había duda de la experiencia profunda y personal de estos hombres y mujeres. Fueron totalmente cambiados en mente y corazón, y no debido a nada que hicieran, pues fue el Señor quien los había transformado. La descripción en Hechos 2 nos asegura que un trabajo de gracia puede ser discernido. Si estamos preocupados por nuestra salvación, entonces tenemos que preguntarnos: ¿hemos experimentado estos signos, estas marcas, estas evidencias del trabajo del Señor en nuestras vidas? Estos signos pueden ser el estímulo que necesitamos. Si necesitamos discernir el trabajo del Señor en la vida de alguna persona, debemos conocer estos signos también como para poder recordarlos sin dudar alguno, sin duda alguna. Entonces, examinemos rápidamente Hechos 2 para que ustedes puedan tenerlo presente. Encontramos convicción de pecado, entendimiento de las Escrituras, lo que es la comunión de familia o el lazo familiar, perseverancia de la oración o descubrimiento de la oración, un corazón nuevo, una certeza o una cantidad inicial de certeza en cuanto a la salvación. Hechos 2 dice, el contexto lo conocemos, el apóstol Pedro exhortando a toda la gente que estaba reunida por la fiesta de Pentecostés, y ahí comienza Pedro por las Escrituras a mostrar que efectivamente ellos habían rechazado a su Señor y Mesías. En el verso 12:36 de Hechos 2 dice el apóstol: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ungido, Mesías. Al oír esto, dice el 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento. Verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, verso 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde? A la iglesia de Jerusalén. Verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se entiende también que perseveraban en la comunión con unos con otros. Perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino todo temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vemos la comunión que tenían unos con otros. Además de eso, también alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, o sea, el testimonio de ellos ante el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, uno de los primeros signos con los cuales iniciamos es precisamente una convicción de pecado. Y esto ya, hasta aquí, cerramos la semana pasada entrando a este primer punto. Amados hermanos, entonces, Entender esto me sirve para mi propia vida. ¿Hasta qué punto yo puedo analizar mi propia conversión? Número uno. Dos, me sirve también para poder evaluar la conversión de otras personas y por eso una ayuda muy grande en cuanto al evangelismo. El evangelismo no puede ser limitado solamente a un estudio, no más una enseñanza simplemente de conocimiento. Debe de mostrar o debe haber esas evidencias de la obra del Espíritu Santo en esas personas. Importantísimo también como tercer punto, ¿no?, en la recepción de miembros. Cuando alguien viene y dice tener un contexto ya evangélico, bueno, ¿qué es lo que la iglesia observa? ¿Qué es lo que la iglesia mira? Es precisamente su conversión. Y entonces, en ese sentido, hay evidencias claras de una conversión verdadera. El primer punto que vamos a tratar es precisamente la convicción de pecado. Esta primera marca de gracia en el pasaje es la experiencia de convicción de pecado que lleva a un arrepentimiento verdadero. Esos versículos de Hechos 2 del 37 y 38 son claros. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la NTV dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos para darnos a entender ese compungimiento. ¿Qué tan profundo era ese pesar que ahora sentían ellos al saber que habían rechazado a su Señor y Cristo? Dice la NTV, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer ahora? El bautismo, dice el estudio, solo se podía llevar a cabo cuando la gente había mostrado este arrepentimiento profundo de corazón. O como lo dice en el griego, perforados en el corazón, mostrando así verdadera vergüenza y preocupación por una vida en pecado y un genuino anhelo por encontrar el perdón de Dios. Si se da cuenta lo profundo que es esta convicción de pecado, en un decisionismo, cuando se manipula muchas veces las decisiones para ser salvos, no hay estas cosas. No hay esta comprensión. La gente pasa y solamente ha escuchado muchas veces un evangelismo muy superficial que hace énfasis en las bendiciones de Dios y no ha hecho énfasis en el arrepentimiento, en que somos pecadores fuera de destituidos de la gloria de Dios, en que el hombre naturalmente, el hombre nunca va a buscar a Dios a menos que sea por la obra del Espíritu Santo. No hay una convicción clara de pecado y por eso es que cuando se les declara salvos por sencillamente levantar la mano, hacer una oración de fe, tenemos un gran problema. Porque esas personas como no han entendido lo que es el arrepentimiento de pecado o no han tenido una convicción de su pecado, precisamente van ellos a vivir una vida donde muchas veces se los considera que son cristianos porque pasaron a hacer una oración de fe, pero son carnales porque siguen viviendo todavía en sus pecados. El bautismo solo debe aplicarse cuando hay este verdadero arrepentimiento. Al discernir el progreso espiritual de una persona, debemos buscar un corazón contrito y humillado, que el Señor no despreciará, como lo dice el Salmo 51. Si sentimos que tan solo ha habido un reconocimiento frío e intelectual del pecado o una momentánea ráfaga de emocionalismo acompañado de un arrepentimiento muy formal o limitado, tendremos que dudar en gran manera que realmente haya existido algún tipo de conversión. El Señor detalló en su parábola del sembrador, precisamente antes de que la semilla encuentre el terreno apropiado. Recuerden que esa semilla cayó muchas veces entre piedras, en un camino duro, las aves se la llevaron, otras veces cayó entre espinos. Es interesante que la semilla brota, pero la raíz, como no puede afianzarse, se seca o se la comen los animales o sencillamente es ahogada por los espinos. Y el Señor, explicando la parábola, hace referencia de que la semilla que brota son aquellos que reciben la palabra con gozo, dice. Pero ¿qué sucede? El afán del mundo, la mundanalidad, la vanagloria de esta vida, las presiones hacen que la palabra sea infructífera, de tal manera que se ahoga y se muere. En ese sentido, entendemos nosotros que cuando hay una clara convicción del pecado, va a haber un crecimiento adecuado en cuanto a madurez. Eso no sucede cuando no hay una claridad en cuanto al arrepentimiento. El arrepentimiento implica un fuerte sentimiento y solamente podemos tener una esperanza sólida de que una obra real de gracia ha tenido lugar en el corazón. Cuando alguien está profundamente preocupado por el pecado y apesadumbrado por conseguir el perdón de Dios, es una evidencia muy clara. La convicción de tu pecado. Si en el evangelismo superficial no hay este énfasis o solamente se enfatiza la parte de las bendiciones y no la parte del pecado del hombre, ahí podemos entender que las personas se consideran salvas, pero todavía siguen practicando pecado. En ese sentido, todavía no lo son. Un buen discernimiento a la luz de la Escritura nos permite conocernos, saber, discernir si esa persona realmente no se ha arrepentido. Y claro, está también para nuestras propias vidas. Si ustedes hacen un recuento de su propia conversión, ¿cómo fue la conversión? ¿En qué punto la palabra de Dios trabajó profundamente en sus corazones de tal manera que ustedes pudieron experimentar una convicción clara de pecado? Yo les aseguro que la mayoría de nosotros que vinimos a Cristo por decisiones, levantar la mano, por algún curso rápido que se hizo de bautismo, o estuvimos en una iglesia y a la semana siguiente nos enteramos de que había campaña de bautismos y llegamos ahí, muchos de nosotros fuimos declarados salvos, pero sin ni siquiera tener una convicción clara de nuestra vida pecaminosa y de la necesidad obvia de arrepentirnos. Los testimonios que no hacen mención alguna de arrepentimiento, dice el tratado del doctor Master, son extremadamente sospechosos. Un testimonio donde no habla de ese trabajo del espíritu en el corazón de esa persona en cuanto a su pecado, debería ser visto con mayor detalle. Es decir, ¿en qué momento el Señor, en qué momento experimentaste convicción de tu pecado? Puede ser que ha habido conversiones tan claras como la de Pablo. Ustedes saben, ¿no? Pablo iba enfurecido de corazón, quería meter cristianos a la cárcel, va camino a Damasco, el Señor aparece en el camino y el hombre sufre un cambio, de tal manera que ese hombre que era perseguidor de cristianos ahora ya no lo es. Puede haber ejemplos tan claros de conversión como la de Pablo, pero asimismo también puede haber conversiones donde hemos visto que Dios ha ido obrando en la medida que hemos ido nosotros conociendo más la palabra del Señor. Tal vez en las iglesias donde escuchamos la primera vez de Cristo no hubo una convicción de pecado porque no hubo precisamente una enseñanza que trabaje en estas áreas. Tal vez la fuimos recibiendo en la medida de que conocimos una doctrina más sana. Todas estas historias de conversión, dice el estudio, ¿no? De, por ejemplo, estrellas famosas, populares, que usualmente son dadas con un lenguaje superficial y muchas veces jocoso, que hacen que la conversión parezca tan sencilla, están carentes de esta marca esencial de gracia. Escuchamos a mucha gente decir que no podían con esta vida, así que le pidieron a Jesús que se hiciera cargo de sus corazones, y como consecuencia de ello, Jesús ahora está con ellos. Incluso en el escenario, dice, donde ellos cantan o hacen su espectáculo, dice, y los hacen muchos más, y ellos incluso dicen que ahora, como tienen a Cristo en el corazón, son mucho más exitosos en sus vidas. Pero realmente son vidas mundanas y que no han sido cambiadas. Yo creo que conocemos muy bien de ese ambiente que rodea especialmente una falsa conversión que no tiene una solidez en cuanto al conocimiento de la doctrina de lo que es el arrepentimiento de pecados. La doctrina de pecado. Por eso es que la gente, como no veo la necesidad de que mi pecado sea confrontado, yo me quedo con el Jesús que ahora me da tranquilidad, paz en mi vida, me da una vida ahora mucho más exitosa, pero no ha habido nunca una claridad en cuanto a una conversión que hace énfasis en el arrepentimiento de pecados. El Señor Jesucristo tiene que ser un salvador personal que rescata del pecado antes de ser ninguna otra cosa para esa persona. En ese sentido, las personas se quedan siempre con Cristo como salvador. Me salvó. Pero a la hora de tenerlo como Señor, tenemos un problema porque no hay un discernimiento o claridad doctrinal para obedecer su palabra. Se quedan con el Cristo que es mi amigo, en confianza, mi pana, que me comprende, pero nada más, sin una claridad o convicción de pecado. La idea de que una persona puede recibir a Cristo en un momento solamente porque la persona se sienta vacía es un trágico engaño y no tiene semejanza alguna a la conversión de la Biblia. Debemos buscar alguna señal que indique que una persona ha tenido una convicción real y se ha postrado con aflicción ante Dios, con un deseo sincero y profundo de recibir perdón y una nueva vida. No se espera que los que busquen a Dios sientan la misma vergüenza profunda y dolor conmovedor como los que leemos en algunas biografías cristianas o grandes historias de reavivamiento, pero sus historias deben envolver una medida adecuada de dolor, humildad ante Dios y ablandamiento ante la misericordia del Señor. Deben mostrar de alguna manera el corazón humillado, el corazón contrito, que confía en el Cristo del Calvario y tan solo en Él para obtener el perdón. El arrepentimiento es un cambio total de mente, es decir, un alejamiento del pecado y un acercamiento hacia Dios. En ese sentido entendemos que es un cambio. La persona iba en una dirección, se arrepiente y luego ¿qué tenemos? Tenemos una convicción clara del pecado para alejarse de ese pecado. En la Biblia nosotros tenemos ejemplos de conversiones verdaderas como la conversión mismo de Pablo, la conversión del eunuco, la conversión de Cornelio, de Lidia. Hay ejemplos muy claros de conversión que en algún momento nosotros aquí en la iglesia examinamos ejemplos de conversiones verdaderas y en todas ellas, mis hermanos, vamos a ver el hecho de que la persona va en una dirección, tiene una claridad en cuanto al pecado y la necesidad de la gracia de Dios de tal manera que se aparta de su pecado y se vuelve a Dios. En ese sentido, no puede o no podríamos nosotros tener una armonía bíblica si la persona dice que es cristiana, que camina en Dios, pero todavía sigue practicando pecado. Ahí tenemos un problema. No, esa persona no ha comprendido todavía o no ha entendido lo que es una, tener una convicción clara de su pecado. Entonces, el arrepentimiento es un cambio total de la mente, es decir, un alejamiento del pecado y un acercamiento hacia Dios. Involucra dos cosas: nuestra actitud hacia el pecado y nuestra actitud hacia el Señor. Al principio de la convicción de pecado, no solo estamos avergonzados por nuestro pecado, sino que también perdemos el gusto por el pecado. Hermanos, si recordamos la conversión de Pablo, Saulo, una vez que él recibió o se encontró con el Señor camino a Damasco, él ahora comienza a experimentar amor por los hermanos cuando antes los odiaba y consentía su muerte, como pasó con Esteban. Si ven ese cambio, no tenemos nosotros un Saulo que después quería predicar dentro de las sinagogas o hablar de la palabra a los hermanos, pero todavía los odiaba. No, ya hubo un cambio en cuanto a su estado antes de venir a Cristo. De igual manera sucede con nuestras vidas. ¿Qué tanto hoy como cristianos vemos el pecado y nos avergonzamos del pecado? Y no solo eso, sino que también lo aborrecemos. Aún más, cambiamos de opinión con respecto al Señor, buscándolo a Él como el único Salvador y rindiéndonos a Él como el único y absoluto soberano de nuestras vidas. Ya no podemos estar en lo de antes, sino que ahora nos aferramos a Cristo y su palabra y le buscamos a Él. Es por eso que la convicción de pecado es una señal muy clara y muy evidente para saber si un cristiano es un verdadero cristiano. Ahora, en cuanto a la recepción de miembros, sí, en ese sentido debe haber trabajo o labor pastoral para saber si esa persona está arrepentida de sus pecados. Si esa persona tiene una convicción de pecado en su vida, puede ser que, como la mayoría de nosotros, cuando iniciamos, a lo mejor iniciamos por una mera emoción, muy superficiales, tal vez con una oración de fe o levantando la mano para aceptar a Cristo. Muchas personas que dicen ser cristianos bíblicos han diluido la clara enseñanza de la Biblia acerca de la conversión. Dicen que no es necesario romper totalmente con el viejo estilo de vida mundano y pecaminoso. Dicen que el arrepentimiento tan solo se refiere a cambiar de parecer con respecto a Jesucristo. Y para hacer las cosas peores, también niegan que el Señorío de Cristo sea real sobre nuestras vidas y sea necesario para la salvación. En otras palabras, reducen a nada el arrepentimiento bíblico. No es de sorprender que sus convertidos o que estos convertidos mantengan sus costumbres y gustos mundanos, pero que de acuerdo con el patrón del Nuevo Testamento, eso no es una verdadera conversión. Eso es lo que vemos el día de hoy. Por eso de ahí los términos cristianos carnales, hermanos diablos, etcétera, etcétera, porque sí, profesan a Cristo, pero cuando no están en la iglesia, siguen siendo como cualquier impío mundano. Muchas de las cosas que hacían en desobediencia a la ley de Dios las siguen haciendo después de que son creyentes. ¿Cómo puede ser eso diferente? Bueno, tienen que ser exhortados. De ahí la necesidad de que alguien que ha aceptado a Cristo pueda crecer en una iglesia bíblica. Ahora, lamentablemente, si en una iglesia no se habla de estas cosas, si solamente se habla nomás de compañerismo, se habla solamente de las muchas cosas, actividades que se hacen, y hay una superficialidad en cuanto a la palabra, ¿en qué momento esa persona va a tener una claridad en lo que es la convicción de su pecado? Va a ser muy difícil. no hablar del señorío de Cristo sobre nuestras vidas y lo necesario que es para la salvación que Cristo no sea, que Cristo no solamente sea Salvador, sino Señor en nuestras vidas. Si Él no es Señor en nuestras vidas, ¿cómo vamos entonces a obedecer? ¿Cómo la respuesta precisamente al arrepentimiento es un corazón humillado y un corazón que está dispuesto a ser enseñado y a entrar en lo que es la obediencia cristiana? Pero si el cristiano sigue siendo todavía altivo, orgulloso, sigue arrastrando sus pecados y piensa que es creyente porque no tiene una base sólida y bíblica, bueno, en ese sentido, una iglesia sana, de sana enseñanza, va a perfeccionar ese trabajo en cuanto a su vida. ¿En qué sentido? O lo define como un creyente verdadero, o sencillamente buscará un lugar que se acomode a su falsa vida cristiana, donde no le estén pidiendo rendir cuentas. ¿Me hago entender? Donde no le estén molestando, sino que se sienta tranquilo porque se siente, escucha la Biblia, le hacen leer la palabra y con eso ya tranquiliza su conciencia. Pero nada más. ¿Dónde hay un señorío de Cristo en esa vida? ¿En qué sentido? No hay. ¿Dónde la palabra va a ser como ese ácido que cae y hace y destruye ahí lo que está todavía dañado, que necesita ser restaurado? Por eso, dice el estudio, no es sorprendente que muchos convertidos, o que se llamen convertidos, mantengan sus costumbres y gustos mundanos. Esto es de acuerdo con el patrón, esto de acuerdo con el patrón del Nuevo Testamento, no es una verdadera conversión. Ya están en Cristo, pero sigue siendo todavía los mismos mundanos, las mismas prácticas mundanas. Le gusta la música mundana, disfrutan de las compañías mundanas, si se da cuenta, están en Cristo, pero su círculo de amistades sigue siendo el mismo. El mismo. Las mismas palabras, los mismos pensamientos, los chistes mundanos, solo por mencionar algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde ha habido una conversión verdadera? ¿Y dónde ha habido una claridad en cuanto a su pecado? Malos pensamientos, murmurosos, chismosos, y no ha habido. Y a la hora que se quiere hablar del Señorío de Cristo, o hay humillación, o sencillamente hay rechazo. Es lo que el apóstol Juan siempre hace ese énfasis, ¿no? Pues el que dice que es creyente, guarda sus mandamientos. Sencillo. No hay términos medios aquí. Podemos resumir la cuestión sin temor a equivocarnos de la siguiente manera. Si no hay vergüenza, no hay conversión. Si no existe una dependencia exclusiva en el Calvario, no hay conversión. Escucha esto, voy a repetirlo porque es muy importante tenerlo presente. Yo les voy a pasar este porque esto está disponible en internet. Es un estudio muy bueno, un tratado corto que puede ser reforzado en casa a nivel de grupos familiares. Podemos resumir la cuestión sin temor a equivocarnos de la siguiente forma. Si no hay vergüenza, no hay conversión. Para los de Hechos 2 hubo compungimiento. Fueron traspasados en su corazón al saber que habían rechazado a Jesús como su Mesías. Una nación que estaba esperando a un Salvador, y cuando viene, lo matan, lo crucifican. Si no hay vergüenza, no hay conversión. Si no existe una dependencia exclusiva en el Calvario, no hay conversión. La gente se queda con el Cristo de las bendiciones, pero no entiende el Cristo que está en la cruz. ¿Y por qué debo mirar hacia el Calvario durante todo el resto de mi vida? ¿Por qué tengo que ver la obra de Cristo como la gran obra de salvación trazada por el Padre para en Cristo para el perdón de mis pecados? llegamos nosotros, podemos vivir años como cristianos sin saber el verdadero o el profundo entendimiento de lo que es la obra del Calvario. ¿Por qué Cristo ahí perdonó mis pecados? ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué tomó mi lugar? No hay un entendimiento. Si no hay un entendimiento, no hay una conversión verdadera. No hay una claridad en cuanto a esto. Dice, por eso, si no existe una dependencia exclusiva de la obra de la cruz, no hay conversión. Si ven una dependencia exclusiva, no hay una verdadera conversión. Si no hay una dependencia exclusiva en la obra del Calvario. Si no existe un romper con la vida antigua, no existe conversión. Si no existe un romper, dejar. Y podemos irnos a Colosenses, que precisamente habla mucho sobre esa vida que teníamos, ya que hemos sido resucitados a una nueva vida, en Colosenses 3, verso 1, versículo 1, ya que hemos sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Estoy leyendo la NTV, déjenme poner la Reina Valera. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y hay dos puntos ahí, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todo esto es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entiéndase que nosotros en Cristo somos ahora hijos de obediencia, ¿no? Pero todas estas cosas vienen sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, mira el pasado, ¿no? Anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en estas cosas. Pablo está hablando a cristianos. Tiene que haber para los creyentes una diferencia muy clara en lo que vivimos en el pasado fuera de la voluntad de Dios y lo que ahora vivimos en Cristo. Entonces, en los cuales, verso 7, Colosenses 3, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en estas cosas. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Dos puntos, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 10, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, mis hermanos, está claro que si hablamos de una conversión verdadera, debemos entender que si no hay una separación del mundo, o no existe un romper con la vida antigua, no podemos hablar entonces de una conversión verdadera. Si no hay separación del mundo, no hay conversión. Si Cristo no es nuestro Señor, no hay conversión. Si no hay vergüenza por nuestro pecado, no hay conversión. Si no existe una dependencia de la obra de la cruz, no hay conversión. He aquí las preguntas claves de las que tenemos que saber las respuestas. Las personas que buscan a Dios se han sentido miserables y profundamente avergonzadas por su pecado y maldad ante un Dios santo. ¿Se han arrepentido verdaderamente fijando su esperanza en la muerte expiatoria del Señor Jesucristo como nuestro único Salvador? ¿Se han rendido completamente a Él como Señor y Salvador? Son preguntas, hermanos, que nos deben poner a pensar, primero para nosotros mismos. El hecho de ver a Cristo como Salvador y como Señor, entendiendo que si estoy en Cristo, ya no puedo estar yo todavía en una vieja vida, sin Cristo. El que experimenta la conversión debe experimentar ese sentido de miseria y vergüenza por su pecado y maldad ante un Dios santo. Si eso no hay, o sea, si todavía podemos seguir pecando como que nada ha pasado, hermanos, eso debería poner nosotros alarmas para nuestra propia vida. Si estamos caminando en el Señor y existe una convicción clara de nuestro pecado, entendemos que esas cosas ya no pertenecen a la nueva vida que tenemos en Cristo. Entendemos, mis hermanos, que hay un camino de santificación. Es verdad. Pero eso es diferente a todavía vivir en práctica de pecado. Amén. ¿Hay un arrepentimiento verdadero en las personas? Son las preguntas que nos hacemos en el hecho de poner su confianza en la muerte expiatoria de Cristo como el Señor y Salvador. Por supuesto que debemos buscar que exista evidencias. ¿Existen indicaciones de que las personas se han humillado realmente y han cambiado completamente su relación para con el Señor y para con el mundo? ¿Hay esas evidencias? ¿Podemos verlas? Por eso es que cuando alguien viene y dice que es creyente porque fue bautizado, hermanos, el bautismo en el día de hoy, realmente, por la forma como es practicado, por el desconocimiento que hay, el bautismo, a diferencia de la iglesia del primer siglo, el bautismo era muy significativo. Mire que se arrepentían y se bautizaban. Son dos hechos que van juntos. Se arrepentían y se bautizaban. Estas personas del primer siglo, al bautizarse, daban una evidencia pública de que ahora son cristianos. Un hecho que, a diferencia de hoy, en ese tiempo, implicaba rechazo, aborrecimiento y hasta la muerte. Porque le pasó a Esteban y a los primeros mártires de la iglesia. Si había que confrontar, si había que estar en un contexto de judaísmo, escuche esto, judaísmo, usted se reunía, porque como todo judío se reunía para leer las escrituras. Pero si había un conocimiento de la obra de Cristo, es obvio que esas personas no podían quedarse callados, porque tenían ahora una fe en el Señor. Y eso iba a implicar un rechazo directo contra el judaísmo en ese tiempo. Y el declararse cristianos y haber hecho una profesión pública de su fe a través del bautismo era realmente algo que no vemos hoy en nuestros días. La gente hoy se bautiza, ¿por qué? Porque a la semana siguiente, la iglesia donde estaban abrió un tiempo de bautismos. Así, y por eso, no hay preocupación, no hay aflicción, no hay peligro de muerte, y se bautizan. Por esa razón, mis hermanos, cuando alguien viene y dice que es bautizado, eso no nos dice nada en cuanto a su conversión. ¿Cuál es el punto? Si hay un arrepentimiento verdadero, lo que implica una labor de pastoreo, de cuidado, de saber si esa persona tiene claridad en cuanto a la convicción de su pecado. No estamos diciendo que esa persona se venga a confesar con el pastor de la iglesia. No estamos hablando de eso, porque eso realmente, mis hermanos, la persona debe tener claridad en cuanto a su pecado. Nosotros no somos sacerdotes católicos. Los pastores de las iglesias no son sacerdotes católicos. La persona debe tener claridad en cuanto a su pecado. Saber que tiene que arrepentirse y mostrar una vida realmente diferente a lo que vivía sin Cristo. Ahora, antes amaba ese pecado, ahora lo rechaza. Antes le gustaba estar con los amigos del barrio porque hablaban cosas sucias, ahora ya no puede estar con ellos. Antes murmuraba, chismeaba, ahora ya no puede hacerlo. Hay cambios radicales en eso que muestran que una conversión es verdadera. Y eso, si vamos a observarlo en otros, claro, primero tenemos que observarlo en nosotros. En nosotros. La labor pastoral permite discernir si una persona, cuando entra en una iglesia y dice que tiene un contexto evangélico previo, que fue bautizado, bueno, vamos a ver si tienes claridad en cuanto a tu convicción de pecado. No es que se va a confesar, no. Él tiene que recibir enseñanza, bueno, y evaluar si realmente tiene una claridad en cuanto al arrepentimiento de sus pecados. Debemos buscar entonces que exista esta evidencia. Existen indicaciones de que las personas se han humillado realmente, que han cambiado completamente su relación para con el Señor, para con el mundo. Y si hay esta evidencia, no será difícil de percibir. Miren, no será difícil. No será difícil. Generalmente las personas pueden dar testimonio de su cambio sin ningún problema. Pero cuando a veces las personas no les gusta hablar de muchas veces de estas cosas, bueno, entiendo que en cierto punto el consejo o la consejería ayuda mucho para que la persona que está siendo enseñada con respecto a esto entiende si ha habido en su vida una convicción clara de su pecado, como para ya no practicarlo. ¿Quieren realmente tener un progreso en la santificación? Cuando vemos que alguien mortifica su pecado, como lo leímos en Colosenses, mata lo terrenal que todavía hay. Se acercan, ven que no pueden ya vivir porque eso desagrada a Dios, y hay el entendimiento claro para aplicar la Escritura, para citar la palabra y decir, no, ahora en Cristo soy nueva criatura, ya no puedo yo vivir de esa manera, no agrado a Dios viviendo así. ¿Hay ese entendimiento? Si hay una convicción de su pecado y la obra de Cristo, por eso digo, como dice el otro estudio, la obra de Cristo en nuestras mentes, que ahí la obra de la cruz, el Calvario, entonces esa persona que manifiesta una conversión no va a estar sola en este asunto, porque sabemos que el Espíritu Santo está obrando ahí para llevar una vida de santificación. Algunas veces somos confrontados, dice, por amigos a quienes les falta certeza de su salvación. Y sin embargo, es obvio que estas cosas han pasado en nuestras vidas. Muestran que tienen hambre y sed de justicia en estas circunstancias. Tal vez es nuestra tarea ayudar, dice, a tales personas a darse cuenta de que ha habido un gran cambio en sus vidas. Y yo creo que muchos de nosotros tal vez hemos tenido esa oportunidad de escuchar a alguien que habla de Cristo, pero a la hora de hablar de su convicción de pecado o si hay un arrepentimiento, ni siquiera entienden eso. Hablan solamente el énfasis de las bendiciones, que Cristo ahora acompaña sus vidas, su trabajo, lo que hacen, pero no hay realmente una separación del mundo en cuanto a una vida pecaminosa. En estas circunstancias es nuestra tarea ayudar a estas personas y darse cuenta de que ha habido un gran cambio en sus vidas y que parecen haber pasado por la gracia de Dios, por el valle del arrepentimiento, y parecen estar camino hacia las laderas de la montaña del Señor, el reino de Dios. El Salmo dice, ¿quién podrá subir al monte de Jehová? Solo el limpio de manos y puro de corazón. Es decir, aquel que tiene una convicción clara de su pecado. Si hay una convicción clara del pecado, sabemos entonces lo que le desagrada a Dios y sé como creyente en qué debo trabajar en mi santificación. ¿Entiende eso? Si para mí era un problema el chisme o la murmuración, bueno, entonces sé que no debería frecuentar las amistades que tenía antes en el mundo. ¿Por qué? Porque si lo hago, ¿qué va a pasar? ¿Entendemos eso? Entonces, este es en el tratado del Dr. Master, es una primera evidencia, precisamente la convicción de pecado. Amén. Vamos a esa parte de las inquietudes, si es que las hay.